Nuevo capítulo de Nuestra Edad de Casa y en esta ocasión con un invitado muy especial. Esperemos que lo disfruten.
Hola Mateo, ¿cómo andás?
Hincho Polo, ¿cómo andan? Por acá todo bien. Nada, muchas gracias por haberme invitado acá a pasar este rato con ustedes.
Polito, no sé si vos querés arrancar. Me parece que hay algunas preguntas para hacerles sobre un torneo que va a jugar dentro de poco.
No, primero queríamos repetir, hola Mateo, queríamos repetir la cábala porque hablamos unos 4 o 5 días antes de empezar el LAC, la última vez, y salió bastante bien esa experiencia, así que no queríamos romper la cábala. Queríamos que nos cuentes un poco de que fue el viaje a Augusta con la universidad.
Sí, obviamente, ese fue el primer viaje que hicimos en enero, fue un viaje muy como para disfrutar del lugar, ver de qué se trata, simplemente disfrutar la experiencia que es ir a Augusta National por primera vez.
Ahora vamos a decir así que todo esto se iba a hacer a pesar del torneo, o sea, ya estaba planificado eso, no tuvo nada que ver con el torneo.
Sí, no, eso ya estaba todo planeado, fue un viaje que nada, afortunadamente hay gente acá en Arkansas que nos invitó a jugar ahí a varios del equipo, se sumó Álvaro Ortiz y Luke Long, que es otro que se recibió el año pasado acá en la universidad. Después, obviamente, fuimos todos los latinos y otro americano del equipo que es muy amigo, así que lo podemos disfrutar mucho, la verdad. Le sacamos muy buen jugo al viaje.
¿Fue la primera vez que ibas a Augusta? ¿Nunca había sido?
Primera vez, sí, primera vez.
¿La sensación cuando entraste por primera vez?
Fue algo especial. Entramos de noche, lo cual lo hizo un poquito diferente a lo que uno se imagina de soleado, viendo ahí el mástil con el escudo del máster hecho en flores. Fue un poco diferente porque entramos de noche, pero igualmente todos sabíamos que estábamos entrando a Magnolia. Y fue especial desde el principio. Obviamente el hecho de que yo haya ganado el LAC, y obviamente iba a jugar el Masters en unos 3 meses. Toda la gente ya que estaba en el club sabía que había ganado y que iba a estar ahí para jugar el Masters. Y desde que bajé la ventana en la garita de seguridad, cuando apenas llegamos era de noche, y me dijo, congratulations on the win. Y yo tipo, no puede ser que la garita de seguridad hasta sepa que había ganado y había pasado hace 4 días nomás, no era que había sido hace tanto. Así que nada, te hacen sentir muy especial, es un lugar único. La verdad lo disfruto cada vez que voy.
Pasaron bastantes cosas después de eso, Mateo, porque sabemos que estuviste recontra consistente jugando para Arkansas y también tuviste torneos importantes. Entonces el presente como que fue empujando lo del LAC. Pero yo te quería preguntar sobre la segunda visita que tuviste, porque lo tuvimos a Nabelito de casa y nos contó que fuiste a la casa de él justamente y la emoción que él tenía cuando te vio ganar. Contanos un poquito el plan ahí con Hernán y lo que fueron esos días más de preparación.
Bueno, como dijo Abelito, estuve en su casa. La verdad es que organicé, te dan 5 rondas las que uno puede usar antes de la semana del Masters. Yo las dividí en 2 viajes. Al estar acá en Estados Unidos, aproveché para ir la primera vez. Lo llevé a Tommy Mariscotti. Lo llevé, caminamos juntos la cancha. No te dejan, siempre que vos vas ahí para las rondas de práctica previo al torneo, tenés que llevar un caddy local. Así que estuve llevando todas las vueltas un caddy local amigo que conozco y me estuvo dando una buena mano conociendo un poco más del lugar, sabiendo un par de secretos que capaz valen la pena saberlos antes de la semana del Masters. Y el segundo viaje pasé por Orlando unos 2 o 3 días antes de viajar para Augusta. Estuve ahí en Orlando con Abelito, también lo conocí y trabajé un poco con Rubén, así nos conocíamos un poco antes de que la semana del Master llegue, y después manejamos para Augusta con Mati Anselmo y con Hernán. Simplemente hicimos la ronda de práctica, la verdad que sirvió mucho porque había un par de cosas que pulir. Y pude caminar la cancha con los dos por separado, pero bueno, al menos lo pude hacer y fue algo lindo, fue muy bueno.
Quería preguntarte un poco de esta relación con Rubén, que es, para el que no sabe, ni más ni menos, el que le llevó la bolsa al Pato Cabrera el año que ganó. ¿Cómo ves esa relación? Un tipo que conoce, que fue muchas veces a Augusta. ¿Cómo surgió primero esta sociedad que van a tener en Augusta? ¿Y cómo fue caminar con él la cancha, sabiendo tanto del lugar?
Sí, con la verdad es que con Rubén creo que llegamos a conectarnos a través de Hernán. Él, nada, llegado el momento de ponerme a pensar en quién iba a ser el que me lleva la bolsa en el Masters. Nada, simplemente quería alguien que hable español al lado mío. No es que estoy en contra o marginalizo los caddies americanos, simplemente siento que es una semana que necesita un poco más de. No solo un trabajo obviamente profesional a la hora de competir, sino que también algo que te vaya distendiendo, que puedas ir disfrutando, charlando, y capaz que la dinámica de esa conversación con alguien que habla español va a ser un poco más fácil. Y nada, obviamente hay caddies argentinos que son muy buenos. Nada, obviamente todos los conocemos: Pepa, Coco, Rubén. La verdad que hay muchos más que son muy buenos. Cuando empezamos a hacer un poco el filtro, nada, Rubén se dio para que sea el candidato y el elegido. Nada, la verdad, te digo, lo conocí en Orlando, me parece una persona excelente. Ya lo había conocido antes también, muy, muy dispuesto a ayudar. La realidad es que está con unas ganas bárbaras de estar ahí de vuelta. Nada, trae buena energía a la hora de trabajar, a la hora de dar consejos. Como vos dijiste, estuvo tantas veces ahí que te das cuenta cuando le hablas a alguien que estuvo ahí, porque simplemente por el hecho de lo que se siente no solo estar en Augusta National, sino que es jugar el Masters. La verdad, todavía la segunda parte no la sentí, pero cuando él me hablaba, te das cuenta al toque que sí tuvo esa experiencia, y creo que en la semana del máster creo que va a ser algún factor fundamental.
Sabemos que el máster tiene una historia por cada lugar, por cada metro cuadrado casi. Yo te voy a hacer una pregunta típica de asado que me imagino que te deben haber hecho todos, pero contanos algo del clubhouse, algo de algún espacio del club y después obviamente te voy a preguntar un poquito de la cancha también, algo que te haya sorprendido o te haya parecido especial.
Bueno, del club en sí, obviamente la perfección del lugar es algo que no se ve casi en ningún otro lugar. Realmente lo que se ve en tele es lo que se ve casi que el día a día ahí. Mantienen un nivel de profesionalismo y de hospitalidad que no se ve en ningún otro lado. Desde que, como te digo, o sea, desde que llegué, me bajé la ventana, era de noche, y me dijeron felicitaciones por la victoria. El garita de la seguridad, o sea, imagínate hasta el más mínimo detalle que van. Me sorprendió mucho la realidad del lugar en sí. Obviamente está todo con Augusta National, el logo está por todos lados, obviamente. Hasta la manteca tiene el loguito de la bandera, el Masters. Y de hecho le saqué una foto porque nada, o sea, nos sentamos así a comer el desayuno con Tommy Maliscotti. Y bueno, pedimos la comida, qué sé yo, y de repente te traen la manteca al lado de tu plato, y la manteca tenía el loguito del máster, y yo decía, dale. O sea, no, ahí te das cuenta del nivel de detalle de nada, no solo lo que significa el máster y el club para toda la gente que labura y hace que funcione la forma que funciona, sino que también lo increíble que es el lugar, el lujo de detalle es algo que realmente te sorprende. Y con respecto a la cancha, nada, me pareció que es excelente, no por las condiciones y por lo que es y por la historia. Me pareció excelente como cancha de golf, en el sentido de que me pareció un rompecabezas que es excelente para descifrarlo, como para ponerlo en otra perspectiva. Es una cancha que que te exige, ¿no? Obviamente en todos los sentidos del juego, pero lo que uno tiene que hacer cuando piensa es realmente eso lo que me sorprendió. Los detalles en el diseño, cómo van cambiando cositas que de repente te cambian uno o dos golpes por vuelta, o capaz que un lugar que antes estaba bueno ir, ahora no está tan bueno, y nada, y los cambios van siendo así chiquitos, pero que hacen una gran diferencia. Eso es lo que me sorprendió.
¿Cuál fue el primer tiro que pegaste vos? ¿Saliste por el 1, por el 10? ¿Cuál fue el primer lugar al cual vos llegaste a la cancha?
Todas las veces que jugué, menos una, salí por el uno siempre. Nada, todavía no llegué a tirar pelotas en el driving que se juega en el Masters, porque tienen dos drivings, uno que le dicen el TPA, que es la práctica del driving, digamos, que se ve en la tele y todo. Y después está el Members Driving Range, que es el que tiré pelotas todas las veces que fui. Pero nada, igual obviamente todos los lugares son increíbles.
Respecto a los hoyos, Mateo, ¿hubo alguno que vos tenías verdaderamente así como ganas de jugarlo, digamos, algún hoyo en particular? Y te iba a preguntar dentro de esa pregunta si tenés algún hoyo preferido dentro de los 18 de Augusta.
Sí, obviamente tenía muchas ganas de jugar el Amen Corner. No te voy a mentir, creo que es. Es muy loco. Una vez que entras al fairway del 11 y ya ves el green del 12 y empezás a ver todo, ahí, o sea, a partir de ahí es. Nada, es como que cambia el lugar. Vos vas jugando y vas por el 2, 3, 4 y está todo buenísimo hasta que el lugar se transforma cuando realmente cuando llegas al fairway del 11. O al menos eso es lo que me pasó a mí. Y de tanto, las primeras veces que iba, las primeras vueltas que jugamos con los chicos en Arkansas, realmente iba observando mucho e intentando reconocer. Lo primero que reconocí, obviamente, eran los greens, porque nada, obviamente en tele vos ves los bunkers, ya sabes más o menos dónde están ubicados y todo, y los podés reconocer fácil, pero después o sea, jugándola una vez, dos veces, qué sé yo, me pongo a dar. O sea, me puse a ver y realmente me di cuenta de algo que se lo dije al socio que jugaba conmigo y le digo que en realidad es muy loco porque la única vez que vos ves Amen Corner en Augusta National es cuando entrás al segundo tiro del 11 y cuando pasás la altura de los árboles del 13, digamos, de la derecha, y después no lo ves más. O sea, vos vas jugando y ves y baja, llegas al 6 y ves el 16, el 15, vas por el 7 y ves el 17. Como que del resto de la cancha ves todo. Ahora, Amen Corner se ve una vez. Sea, es increíble. Y el socio me dice, mirá vos, ni me había dado cuenta. O sea, fue muy loco. O sea, eso, nada, es realmente especial. Es
Es
un
un
lugar.
rincón, el rincón más lejos de la cancha.
Sí, es el rincón, pero. Yo pensé, viste, que, o sea, por más de que sea un rincón, lo que sea, se iba a poder ver de algún otro
Claro.
lado,
Sí.
pero no, se ve solo ahí. O sea, una vez que.
¿Y uno cree que de tanto ver el torneo, porque se juega por supuesto todos los años y uno que es fanático está acostumbrado a verlo todos los años, uno cree que ya conoce la cancha y que conoce las caídas y que conoce todo hasta que empieza a jugar algo ahí adentro, no?
No, no hay, yo te digo, yo me vi muchos masters, me vi muchos videos de pads y todo, y no se llega a conocer el lugar. O sea, cuando estás ahí, te das cuenta de que es otra cosa de lo que se ve en tele, y capaz que en tele uno ve y dice, ah, bueno, ese tiro es una boludez. Después llegás y lo ves un poco más elevado, que el green está rápido, que el green está duro, que esto, que lo otro es. Nada, se pone. Y en realidad, para mí, la mayor diferencia que hace alguien que probablemente haya estado ahí o ya conozca el lugar comparado a alguien que probablemente nunca fue antes, es que la cancha está muy encajonada todo el tiempo entre árboles. Entonces lo que va pasando es que muchas veces lo que se dice del hoyo 12 es que la bandera del 11 la ves soplando
Para
para
un
un lado y
lado.
la bandera del 12 la ves para el otro lado. Y nada, esa diferencia de cómo rotan los vientos, a qué le tenés que creer y a qué no le tenés que creer, para mí eso es donde uno hace más diferencia, donde podés, porque en definitiva, errar un viento en esa cancha es casi hacer un bogey o un birdie. O sea, porque si vos pegás el viento y pegás el tiro que tenés que pegar, probablemente vaya al lugar donde tiene que ir la pelota y estás en buena posición. Ahora vos cerraste un viento, se te remontó en el 12 y te pica corto, vas al agua y, o sea, como bueno, haces cuatro. Entonces, eso me pareció cuando haciendo todo el análisis del caddy, quién y todo eso, la realidad tener a alguien que, como Rubén, que estuvo ahí mucho tiempo, esa parte la va a sacar más fácil que cualquier otro que fue por primera vez.
Me
Vos.
imagino. Dale,
Sí,
Ticho.
perdón.
No, lo que iba a decir es que el 7 es uno de los primeros hoyos que creo que cambió algo desde la última vez. Creo que hubo una modificación en el green o en algunas lomas del green. Es un hoyo que baja todo para la bandera del domingo que está abajo siempre. Es un hoyo que antes caía mucho y ahora se modificó un poco, ¿no? Quería repasar esas modificaciones de la cancha.
Sí, me parece, porque la realidad, para serte sincero, no es que tenía una visión del hoyo del green del 7 tan. O sea, no es que lo había visto tantas veces como otros greens, como el 16 o otros par 3 o par 4. Pero sí lo que se ve es que hicieron la plataforma de la izquierda. Antes había una bandera larga a la izquierda que muchos decían que era muy borderline, de casi injugable, porque la loma era muy, muy severa. Y ahora toda esa parte de la izquierda la hicieron un poco más plana. Entonces me parece que va a haber una bandera muy pegada al bunker de atrás, lo cual va a seguir estando en una loma, pero es jugable. No es una loma de más de 2% ni en pedo.
Y de ahí pasamos al mayor cambio de Augusta, que es el hoyo 13, que por primera vez se va a jugar de ese famoso tee del fondo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo la ves de atrás ahora? Bueno, vos no habías jugado nunca de adelante, pero ¿cómo se ve de atrás ahora? ¿Cómo cambia el hoyo?
Para serte sincero, a mí personalmente para mí me va a terminar ahorrando dolores de cabeza, por así decirlo, porque nada, el segundo tiro no es un tiro fácil, por más de que tires con un hierro, bueno, los que pegan fuerte y la llevan bien adelante, que tiran un poco más de plano, la entiendo tirar. Ahora, si tirás de 230 con un hierro 4 y el lie así, se pone un poco más complicado. Y desde el tee viejo, digamos, o sea, por números y distancia, a mí me daba como para tirar al corner, digamos. Del tee el fondo, no la tengo que tirar al corner y tengo que tirar recto.
Claro.
Entonces, la estrategia pasó de ser un par 5 que, bueno, arriesgo porque de última si tiro de cerca. A de dónde me conviene a dónde me conviene hacer el layup para que me quede el mejor ángulo a cada bandera.
Como que casi que te
Entonces,
ahorran una decisión, porque antes tenías que doblarla sí o sí, tenías que pegar
un
un
buen
draw para tirarla el segundo, tirarlo lo más plano posible. Y encima era un hierro 7 o un hierro 6 y le pegas muy fuerte. Hoy en día es un tiro recto.
totalmente. O sea, y sobre todo es una cancha que o sea, me pareció que te exige doblarla un poco para los dos lados desde el tee, ¿no? De cómo jugaba antes, no de cómo juega hoy en día. Y la realidad es que, nada, con el plan que hicimos con Hernán y nada, y obviamente la gente que me estuvo ayudando en conocer la cancha y todo, es muy, o sea, si lo tengo que definir como muy basado en pegar casi siempre el mismo swing, porque no es que voy a estar intentando doblarla con el dog leg o cosas así. Entonces, sobre todo para mí, doblarla desde el tee de derecha a izquierda es lo que más me cuesta. Entonces, son más tiros Nada, simplemente tiros rectos, por así decirlo, llamarlo nada, buscando nada raro.
Quería saber un poco, dejando un poco de la cancha, sé que estuviste, cuando vos fuiste estuvo Scottie Scheffler, estuvo Rolli, estuvieron varios jugadores jugando y vos mismo jugaste con algunos jugadores. Contanos un poco de eso.
Sí, cuando apenas llegué, fue el lunes después del domingo del Players. Estaba, entro así al lunch y estaba Scotty con el chairman y su papá y su coach. Nada, obviamente yo no lo podía creer que había ganado hace menos de 16 horas y ya estaba por jugar al golf de vuelta. Nada, obviamente muy bueno, muy buena onda verlos ahí, ver que nada, sobre todo estuvo bueno que él venía de ganar el Players, que era probablemente el quinto Major. Y nada, al día siguiente estaba con los palos y listo para darle caño de vuelta. O sea, estuvo bueno ese ejemplo. A Rory lo vi jugar un par de hoyos. No, la verdad, no llegué a cruzarme con él, ni saludarlo, ni presentarme. Así que eso es algo que queda pendiente para esta semana. Y después me tocó jugar, el último día jugué con Ryan Fox, uno de Nueva Zelanda, muy buena gente, la verdad, pasamos, jugamos 18 hoyos,
Está
estuvo muy
firme, Ryan.
divertido. ¿Cómo?
Queda duro, Ryan.
Sí, le da fuerte, le da fuerte. Le da fuerte, la verdad me sirvió porque es muy buena persona y la verdad es que, nada, jugando así, la verdad, muy distendido y charlando con él, tipo, toda la vuelta estuvo bueno, dijo algunas cosas que me parecieron divertidas de él, de su carrera, y sobre todo muy interesantes, así que, nada, está bueno ir absorbiendo esas cosas que después capaz nunca sabes si te pueden ayudar o no.
Me imagino que estás armando todo, pero quería que nos cuentes un poquito lo que viene estos días en el calendario de Mateo.
¿Te referís a la semana del Masters o en adelante?
No, desde ahora, digamos, ¿cómo es el tema de los viajes y cuándo te vas para allá y todo eso?
El sábado arranco para Augusta. Llego ahí el sábado a la tarde, me voy a ir a registrar a la cancha. El domingo voy a jugar 9 hoyos con un socio que es amigo mío. Nada, sí, muy para ir a. Nada, disfrutando y jugando y ya metiéndome en lo que es la semana del torneo. Después el domingo del máster me tengo que ir apenas termine todo para Virginia, pues nos vamos, tenemos el último torneo de la temporada regular con la universidad. Así que el domingo después del máster tengo que jugar 36 hoyos y al día siguiente 18. Sí, la verdad que nos toca. Nada, la pasamos bien, obviamente. Nos toca jugar bien al final del año. Después de eso, tenemos conference la semana siguiente. Después, la semana siguiente a conference, juego el México Open en Vidanta. Así que va a estar bueno el debut en el PGA Tour. Después de eso, nada, me recibo, juego Regionals, ojalá que jugamos Nationals también. Y después hay un par de cosas que son todavía inciertas, no sé si voy a poder jugarlas o no. Obviamente me encantaría ser parte del equipo de Palmer Cup de vuelta, ya que me voy a quedar amateur hasta el final del verano. Después se viene el US Open. Y después de eso tengo un mes y medio hasta el Open, creo, que todavía estoy viendo si voy a jugar algo o no. Así que nada, es el calendario. Después del Open ya me hago pro y bueno,
El
arrancamos los
European,
Challengers.
el European que jugaste el año pasado, esta vez no lo jugás, ese que te da
No, porque primero cambiaron el lugar a, no sé ni cómo
Estonia.
se llama, Estonia. O sea que no va a ser nada parecido a lo que es Links.
No sé si
Creo
lo
que jugar algo en
compartís.
Europa. Sí, la realidad es jugar algo en Europa, si no es un torneo Links, no me O sea, no es lo mismo jugar una cancha Lynx que cualquier otra cancha en Europa. Y nada, también tenía ganas de irme a Europa antes para ir acostumbrándome al cambio de horario, jugar un par de canchas ahí en Inglaterra, en Escocia, donde sea, para ir acostumbrándome al lugar y todo.
Espectacular. Bueno, Pedro, yo no quiero robarle más tiempo. Me parece que ya cumplimos y esta vez encima evitamos el tema del bonus track y a unos chistes inesperados que, porque como en el máster tampoco queríamos, viste, molestarlo y queremos dejarlo tranquilo.
Tengo algunas, pero bueno, no, las voy a guardar. Porque...
No. Desde acá, como siempre,
No.
desearte, como te dijimos cuando estabas allá en Puerto Rico, disfrutarlo mucho. Es que son experiencias que más allá de este resultado son impagables y que siempre las soñaste y te las recontra mereces. Así que un abrazo muy grande y ya sabes que estaremos haciendo el tracking, Mateo, de nuestra edad desde el 8-1.
Dale, Polo, Tincho, mil gracias por el apoyo de siempre. Obviamente, nada, a todo el grupo de nuestra edad, sé que ustedes son los que más hablo, pero también todos forman parte del equipo. Siempre muy mucha buena onda y nada, se aprecia mucho el apoyo.
Gracias, Teo. Bueno, lo mejor de esta semana.
Abrazo
Vale.
grande. Cuídate, Teo.
Vamos hablando.